Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Un en punto de la tarde, es martes 8 de abril del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias aquí en W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte igualmente a mi querida Eli Paz y a todo nuestro auditorio. Caray, mi Charlie, el güero anda desatado, ¿eh? Ese Trump, no. Está con todo y lo que nos falta, hermano. Lo que nos falta, porque prácticamente, pues apenas hace unos meses arrancó su administración.
Indudablemente. ¿Cómo estás, Eli Paz? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Duende de aquí hasta las 3 con mucho que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Dijo la presidenta Sheinbaum que hoy iba a dar a conocer la cifra de desaparecidos en el país. Un tema que han estado pateando y pateando y pateando desde hace ya prácticamente 2 meses. ¿Por qué? Porque organizaciones, activistas, madres buscadoras, especialistas de seguridad, algún sector de la prensa, hemos estado pues pidiendo una explicación sobre un fenómeno muy concreto. Que el gobierno presume que los homicidios van a la baja, que los asesinatos van a la baja, pero lo que no dice es que según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, las desapariciones van al alza. Entonces hay mucha sospecha de que pudieran estarse escondiendo asesinatos como desapariciones. La presidenta había dicho desde principios de marzo que iba a dar una respuesta. Luego dijo que a mediados de marzo. Luego dijo que hoy, o sea, lo va posponiendo 15 días conforme es el reporte de seguridad. No ha sucedido. ¿Qué está sucediendo? Eso sí, que la Secretaría de Gobernación está recibiendo a las organizaciones de madres buscadoras. Está haciéndole llamadas de atención a sus funcionarios. La presidenta reclamó a la ONU por señalar que la crisis de desaparecidos en México es sistemática. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues no, no hubo cifras, pero sí la insistencia de que no hay desapariciones forzadas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que va a explicar el fenómeno que se vive por desapariciones al Comité contra Desaparición Forzada de la ONU ante el desconocimiento que hay. Hoy manifestó su desacuerdo con la declaración del organismo que informó del inicio de un procedimiento en contra del Estado mexicano por la sospecha de las desapariciones forzadas que podrían estar ocurriendo de forma sistemática o generalizada. Y en la mañanera, la primera mandataria, Carlos, fue cuestionada sobre si va a asumir las medidas cautelares dictadas por el comité, enfocándose en la protección de restos y objetos personales en el rancho Izaguirre. Visiblemente ella molesta, recordó que ya se emitió una carta diplomática. Vamos a escucharla.
Primero rechazamos, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender, desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo.
Enfatizó que en el caso de Teuchitlán se solicitó a la Fiscalía General de la República que en todo momento se dé a conocer la verdad. En tanto, el fiscal Alejandro Gertz Manero mencionó que a 15 días de tener bajo su resguardo el inmueble, se ha logrado determinar que era un centro de reclutamiento, operaciones y capacitación del crimen organizado. Informó que se analiza desde la tierra materiales de construcción de todo el rancho, así como los restos humanos, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque dijo, pues no hay restos suficientes para determinar prácticas de cremación y cuando se tenga los resultados del análisis de la UNAM, pues dijo, se va a abrir el rancho a los colectivos. Así lo dijo.
mandarlo a los laboratorios de la Universidad Nacional para que se establezca con toda precisión la antigüedad de esos restos, si existe alguna vinculación con alguna de las personas que están interesadas en la búsqueda de personas. Una vez que terminemos todo este proceso pericial, vamos a abrir ese campo para que todos los colectivos puedan trabajar ahí, y no solamente lo abriremos, sino que vamos a dar todas las facilidades para trabajar en ellos, y todos estos restos van a estar a disposición pública para que se ratifique la decisión pericial que nosotros tomemos.
Y bueno, Carlos, respecto a la reunión con colectivos de guerreros buscadores de Jalisco, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, indicó que ya platicó con el personal de la dependencia para advertir que quien no brinde una atención adecuada a familiares de víctimas podrían ser removidos de sus cargos. También aseveró que continuarán las reuniones con todos los colectivos, aunque aclaró que por ahora se van a organizar de previa cita a un correo electrónico de la Secretaría de Gobernación. Carlos, mi reporte.
Rocío, aquí en W Radio, en este espacio, le adelanté hace varias semanas que el gobierno de la presidenta Sheinbaum iba a decir que el rancho de Teuchitlán no era un campo de exterminio, sino solamente un centro de entrenamiento, y que no había hornos crematorios, y que en todo caso habrían muerto un puñado de personas, pero no 50, 100 ni 200, etcétera, etcétera. Conforme han ido avanzando los días, pues esa versión se ha ido consolidando, y hoy el fiscal Gertz Manero lo dijo con todas sus letras, ¿no, Rocío?
Así es, Carlos, e insistió pues Alejandro Gertz Manero que sí, que había pues algunos restos calcinados en el lugar, pero que todavía no se puede decir que efectivamente había pues una actividad de cremación. Sin embargo, también ha evitado dar cifras, Carlos, de cuántas son las personas que podrían haber muerto en ese lugar, o de cuántos cadáveres podrían ser los que se tengan contabilizados. Dijo que poco a poco se irán dando pues toda la información conforme se vaya teniendo.
Estamos al pendiente, Rocío. Muchísimas gracias. Estamos al tanto con este tema. Oiga, fíjese que la masacre, ayer lo reportamos, ¿se acuerda? En Culiacán, Sinaloa, masacre en un centro de rehabilitación. 9 personas muertas. Lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la mañanera. Dijo que un comando armado entró a este centro de rehabilitación y comenzó a disparar. Dijo que ya se tiene indicios de quiénes pudieron ser los atacantes y que están reforzando los operativos para detenerlos.
Hay 9 personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos.
Aunque el reporte de más irrupciones violentas continuaron en Sinaloa, vamos con Andrea Dorantes hasta Sinaloa. Andrea.
Carlos, ¿qué tal? Pues más irrupciones en centros de rehabilitación, y también se encontraron a personas asesinadas, trabajadoras de estos centros. Guillermo Rodríguez Gagiola, quien era director de la clínica de rehabilitación Shaddai, ubicada en Culiacán, en donde fueron asesinados estos 9 internos la madrugada de ayer, fue localizado sin vida y con huellas de tortura por la noche en la colonia La Costera. El también presidente del Consejo Directivo de la Unión de Redes contra las Adicciones de Sinaloa había sido privado de su libertad frente a su familia por sujetos armados cuando se encontraba en su vivienda, instantes después de que la clínica de rehabilitación fuera atacada. Un grupo armado reventó los portones de la casa de Guillermo, realizó detonaciones de arma de fuego y se llevó 2 vehículos de modelo reciente al momento de la privación de la libertad, y no se supo nada de la víctima hasta la noche de ayer, que fue encontrada sin vida. Después del ataque armado que sufrió el centro de rehabilitación Shaddai ayer por la tarde, otros 4 centros de rehabilitación fueron desalojados por hombres armados. Según el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitlagua, González Galindo, no se reportaron personas privadas de su libertad o agresiones al interior de dichos inmuebles, pero pues las personas que se encontraban internas tuvieron que irse con sus familiares y también fueron reubicados otros internos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario de Salud.
Bueno, no tenemos informes de privación. Lo que se nos notificó por parte del área de CEPCA es que les pidieron que se fueran, los desalojaron. pero no nos reportaron alguna agresión al interior. Sí, los que tienen familia, pues todos se fueron con sus familias. Tenemos el caso de una extranjera que la reubicamos, nada más en Abolato. Pero bueno, los centros pues se quedaron sin personal.
Y aunque según el titular de la Secretaría de Salud no se presentaron privaciones ilegales de la libertad en esos otros cuatro centros de rehabilitación, Rodrigo Campaña, subdirector del Centro de Rehabilitación Rehabilítate, uno de estos inmuebles desalojados ayer por el crimen, también fue localizado asesinado esta mañana en el sector La Primavera, al sur de Culiacán. El secretario de Salud señaló que ya hay un operativo de seguridad para vigilar los centros de rehabilitación en la capital sinaloense, Carlos.
Gracias y estamos en contacto.
Buenas tardes.
Dorantes desde Sinaloa. Fíjese que el gobierno federal hoy dijo que la situación en Sinaloa ha mejorado muchísimo. Que en octubre de 2024 se estaban registrando 6 asesinatos en promedio al día y que el mes pasado se registraron 4.5 asesinatos al día. Es decir, eso en promedio, ¿no? Estamos hablando de una disminución de 25% de los asesinatos. Eso es lo que dijo el gobierno. Eso nada más en lo que toca a Sinaloa. Luego habló de los asesinatos en todo el país. Dijo que cuando ella llegó al poder, es decir, en septiembre de 2024, había 87 asesinatos al día. Y ahorita hay 75 al día, es decir, una reducción del 14%. Lo que no dice la presidenta, lo que no aborda la presidenta y lo que ha sido sumamente cuestionado es que, así como en los datos oficiales bajan los asesinatos, suben las desapariciones. Y el gobierno no ha podido dar una explicación que cómo es eso posible. Sobre todo porque eso despierta la sospecha de que están escondiendo asesinatos como desapariciones. Escuche usted lo que dice la presidenta sobre los asesinatos.
Hay 12 homicidios menos cada día de los que había en septiembre. Lo voy a repetir. Hay 12 homicidios menos diarios de los que había en septiembre en el país. Hay equipos de todo el gobierno de la República, todos. Cada secretaría tiene un equipo colaborando bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. Fíjense, Guanajuato. Yo dije aquí en octubre, si le buscan por ahí en una mañanera, que se tenía que poner orden en Guanajuato, que íbamos a poner orden en Guanajuato. Falta todavía bastante. Pero Guanajuato, en las últimas 3 semanas, a partir de detenciones diversas de diversos grupos generadores de violencia en distintos lugares del país que operaban en Guanajuato, hay una reducción del 48% del 18 de marzo a la fecha.
Fíjese que en 2018, cuando Peña Nieto era presidente, había 90 asesinatos al día. Con López Obrador subió hasta 98 al día en el año 2020. Y cuando dejó el poder eran, según los datos oficiales, 78 asesinatos al día. Y ahorita van 75, ¿no? Es lo que dice la presidenta Sheinbaum en todo el país, pero insisto, llevamos un mes y medio desde que la presidenta prometió que iba a dar los datos de las desapariciones para explicar por qué habían aumentado, y lo único que tenemos es la declaración que le hizo la secretaria de Gobernación al diario favorito del régimen, a La Jornada, diciendo que no existe una cifra real de desaparecidos en el país. Bueno, pues la Secretaría de Gobernación dice que son 127 mil y que en este sexenio, en el de la presidenta Sheinbaum, ha aumentado 8 mil. Seguimos esperando la explicación y la siguen posponiendo. Y paralelamente, pues ahora que se sabe que el abrazos no balazos está muerto, ¿no? A ver, hoy sale el secretario Harfuch a hablar de que en 6 meses de gestión han detenido a 17,258 personas. Que en 6 meses han decomisado 140 toneladas de droga, incluyendo 1.5 toneladas de fentanilo y 2.200.000 pastillas de fentanilo. Que han desmantelado 758 laboratorios de metanfetaminas. Que el golpe financiero para las organizaciones criminales es de 40,000 millones de pesos. A ver, todo esto, ¿qué es? Exhibir a López Obrador. Todo esto pasaba en las narices de López Obrador porque el abrazos no balazos lo permitía. No se tocaba a los narcos. Se empoderaron los narcos y por eso en 6 meses desmantelaron casi 800 laboratorios de metanfetaminas, oiga. Y por no mencionar lo del huachicol, ¿no? Que nomás el fin de semana pasado creo que como 20 millones de litros de huachicol decomisados. Entonces todo esto ha hecho que muchos analistas digan, oiga, pues qué bueno que ya la presidenta Sheinbaum abandonó el abrazos no balazos y regresa a la estrategia de balazos, pues tipo Calderón. Claro, no hay peor agravio, no hay peor ofensa que le puedas decir a un obradorista que está haciendo algo que hizo Felipe Calderón. Y eso pues obviamente le enoja mucho a la presidenta. ¿Qué es lo importante? Que ya cambió la estrategia de seguridad. Que hay un reconocimiento implícito. Obviamente la presidenta no lo puede decir, porque no puede decir nada contra López Obrador, ¿no? Por mil razones. Hemos hablado de ellas ampliamente. Pero en la práctica, pues ya no existe el abrazos no balazos. En la práctica cambió la estrategia de seguridad en este país. ¡Qué bueno! Escuche usted cómo lo dice la presidenta Sheinbaum.
Porque nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra. Nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales vinculadas con agencias extranjeras. Nosotros no, nosotros cumplimos la ley. Se hacen carpetas de investigación y detenciones. Entonces se hablaba de que no importa que hubiera daños colaterales, nosotros protegemos al pueblo de México. Es una visión completamente distinta y es una estrategia integral.
Vamos con Luis Alberto Beltrán. A Morelos, ¿hay algo de última hora, Luis Alberto?
Carlos, muy buenas tardes. Sujetos armados asesinaron hace unos minutos al secretario del Ayuntamiento de Huitzilac, Alejandro Mancilla Cueto. El funcionario se encontraba en uno de los accesos de la iglesia que se ubica exactamente frente al Palacio Municipal cuando fue sorprendido por los sicarios, quienes le dispararon a quemarropa. A pesar de que hay presencia policíaca en la cabecera municipal, todavía no se reportan detenidos. La zona ya fue acordonada de inmediato y se desplegó un operativo para tratar de ubicar a los presuntos responsables que huyeron a bordo de una motocicleta. Comentarte, Carlos, que Alejandro Mancilla, conocido como La Bomba, quedó boca abajo y tenía como vestimenta un pantalón azul, chamarra de color café y botas del mismo color. Los testigos refieren que por lo menos le dispararon en 15 ocasiones. Sobre esos hechos de violencia que no cesan en Huitzilac, uno de sus familiares fue asesinado el pasado 14 de enero, integrante del comisariado de Giral, justo cuando se encontraban en una reunión con otras 4 personas. Hasta el momento, Carlos, hay un despliegue policial en el municipio de Huitzilac, con helicóptero y también elementos del ejército mexicano. Es el reporte de última hora, Carlos.
Gracias, Luis Alberto. 1:17 p.m. Es solo el primero de Sobremesa. Tenemos más, tenemos los mercados, Trump, Andrea Chávez después del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:23 p.m. Así lo marca el reloj de W Radio.
2.
Fíjese que la cadena de noticias NBC informó que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de lanzar ataques con drones en contra de los cárteles de la droga en México. Fuentes de seguridad de NBC señalan que se trata de una etapa inicial. Desde la mañanera vino el rechazo contundente de la presidenta Sheinbaum, quien aseguró que eso no puede ocurrir, y menos por la buena relación que tiene con Trump. Vamos a escucharlo.
No estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo en ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay ni injerencismo ni estas acciones. Segundo, no resolverían nada. Se les ha dicho, sí, no es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y detenciones que tienen que ver con inteligencia, investigación, coordinación y cero impunidad.
¿Pero entonces,
por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones y tampoco creemos que vayan a ocurrir?
Fíjese que en la conferencia de prensa de hoy en la Casa Blanca, la vocera de Trump, Karen Leavitt, fue cuestionada acerca de estos reportes de NBC News sobre que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles de la droga en México y el rechazo expresado por la presidenta Sheinbaum a una eventual acción de este tipo. Vamos a escuchar lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt. Vi ese reforme, no, informe, no quiero confirmarlo, no quiero comentarlo porque no estoy segura, pero te referiría al Consejo de Seguridad Nacional. Entonces le pregunta el reportero, la presidenta de México rechaza cualquier cosa al respecto, ¿cuál sería tu respuesta y cuál es la relación entre la presidenta de México y la Casa Blanca en este momento sobre el combate a los cárteles de la droga? Y dice ella, la relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena y creo que ambos líderes mundiales te dirían eso. El presidente ha trabajado directamente con la presidenta Sheinbaum en una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles de la droga o combatir la inmigración ilegal, la trata de personas, tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur. Ella ha dado pasos significativos en torno a este asunto, pero sobre el reporte es algo que no voy a comentar. Entonces está diciendo la vocera de la Casa Blanca que la presidenta Sheinbaum ha dado pasos significativos en materia de migración y narcotráfico. Está el gobierno de Estados Unidos reconociendo al gobierno de México en torno a este asunto, pero bueno, pues paralelamente se habla de este tema. Y luego están los aranceles. China advierte que no se va a doblar ante Trump. Le puso aranceles a Estados Unidos. Trump le dijo, o los quitas o te los duplico. China no se los quitó. Y Trump ya anunció que los aranceles contra China son de 104%. O sea, le agregó 50% más hoy. ¿Por qué se los agregó? Porque China respondió con aranceles recíprocos a los aranceles recíprocos. Entonces tiene usted el arancel recíproco del arancel recíproco del arancel recíproco. Los mercados financieros hoy iban más o menos bien, incluso algunos estaban recuperando un poquito, sobre todo los de Asia que habían pasado mucho aceite. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Pues en efecto, el recíproco del recíproco del recíproco se llama guerra comercial. Y aquí estamos viendo una guerra comercial entre dos economías gigantes. Porque, sí, por ejemplo, podemos pensar pues la guerra comercial entre México y Estados Unidos. Y la verdad es que sí es un juego distinto. Es un juego que no es simétrico por el tamaño y por la forma en la que pueden incidir ambas economías en los precios. Es decir, Estados Unidos puede incidir en los precios de los bienes. México no puede incidir en los precios de los bienes. De ahí, en ese sentido, decimos que México acepta el precio. Pero China y Estados Unidos, Carlos, sí es otra liga. Y lo que estamos viendo es la definición del libro de texto de una guerra comercial. Y ante esa definición de una guerra comercial y aranceles potenciales, bueno, no potenciales, entran hoy a medianoche de 104% frente a todo lo producido en China, que te imaginarás, Carlos, la cantidad de cosas producidas en China. No pensemos en bienes finales, pensemos en pedazos, en partes de cosas, pues esto verdaderamente ya pone una recesión encima de cualquier economía. Ya no es únicamente, no estamos hablando únicamente de México, por supuesto también de Estados Unidos, y estamos viendo una reacción obviamente en los mercados financieros brutal. El Dow Jones va 1% abajo, esto es solo hoy. El Standard & Poor's 1.56, Nasdaq 2.25, el índice de riesgo, el VIX de Estados Unidos, ese sí va para arriba, para arriba, para arriba. Y el tamaño de la pérdida, Carlos, con lo que llevamos hasta el momento, en estos 3 días y medio, es de alrededor de 10 billones de dólares, billones expresados en español. Y nada más para poner en contexto esta cifra, la economía mexicana vale 1.7 billones de dólares. Las pérdidas de jueves a hoy, antes de que cierren los mercados, son de un poco más de 10 billones de dólares. Así está la destrucción de valor en los mercados financieros en este momento. Tipo de cambio cotizando en los 20 pesos con 70 centavos.
¡Qué cosa! ¡Qué cosa!
Tremendo, Carlos. Lo que está pasando no lo habíamos visto en muchísimo tiempo. Una de las mayores crisis autoinfligidas de la historia, ¿no?
Oye, oye, Valeria, ni Elon Musk está de acuerdo con esto, ¿no?
Nadie está de acuerdo.
Elon Musk, primer amigo de Trump, enojado con Peter Navarro, que es como el asesor comercial de la Casa Blanca y es la mente maestra detrás de esta política de aranceles, se burló diciendo que el doctorado de Navarro en Harvard era algo malo. Navarro le contestó a Musk diciendo que pues, él solo sabe vender coches, que mejor se dedique a lo de Tesla.
Imagínate, Carlos, Tesla que le ha ido mal en términos
hoy Elon Musk le dijo imbécil y tonto a Peter Navarro.
Ahora sí que qué pesado se lleva, ¿no? Tesla, Carlos, que le ha ido mal en ventas, en toda esta tecnología de autos eléctricos, del 2 de abril, el día de los aranceles, a la fecha, ha perdido 18% la acción de Tesla. 18%. O sea, el tamaño del golpe, imagínate que una empresa, la que sea, en este caso Tesla, pues pierde una quinta parte de su valor en 3 días, para que nos demos cuenta de la magnitud del golpe que se están viendo. Y por supuesto, este mini respiro que tuvieron las bolsas en Asia hoy, pues se convirtió en mini, ¿no? Porque si vamos sumando todo lo que está sucediendo, mañana que abran las bolsas en Asia, después de estos aranceles de 104%, pues veremos cómo sigue el tema en las bolsas, en las bolsas asiáticas.
Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Hasta luego.
1:30 p.m. Vamos al siguiente tema de Sobremesa. 1:30.
3.
Vaya golpe de la presidenta Sheinbaum interno en Morena. Un golpe contra el que ha sido su principal rival político dentro de Morena, Adán Augusto López. El coordinador, el poderoso coordinador de los senadores de Morena, exsecretario de Gobernación y excorcholata presidencial. Adán Augusto López le viene jugando las fuercitas a la presidenta desde hace un rato y hoy la presidenta aprovechó el caso de Andrea Chávez, una de las figuras más poderosas, influyentes y relevantes del grupo político que encabeza Adán Augusto López, para dar un manotazo sobre la mesa. En Latinus publicamos desde hace ya un par de semanas que Andrea Chávez se ha gastado millonadas de dinero haciendo campaña política, cuando eso no se vale, porque las elecciones para gobernadora de Chihuahua, que es lo que ella quiere, son hasta el 2027, y tiene estas unidades médicas de salud que encima son financiadas, y ella lo aceptó así, por un empresario de nombre Fernando Padilla, que es contratista multimillonario de los gobiernos de Morena, particularmente de los gobiernos de Morena, afines a Adán Augusto López. O sea, el gobierno de Chiapas, que era el cuñado de Adán Augusto López, y el gobierno de Tabasco, donde el gobernador era Adán Augusto López. Entonces, este era un moche disfrazado, ¿no? Moche disfrazado de unidad médica móvil. Le daban los contratos a este empresario por 2,000 millones y él le pasaba las camionetas. Bueno, una camioneta tenía placas de Chiapas. Otra camioneta, según denunció el PAN, tenía placas del Estado de México, o sea, gobiernos de Morena. Sobre todo, el descaro con el que hacía pre-campaña Andrea Chávez, con espectaculares, etcétera, etcétera. Y hoy la presidenta Sheinbaum le puso un estate quieto a una de las jóvenes promesas de Morena, en lo que yo interpreto es como el fin de la aspiración de Andrea Chávez, por lo menos en esta ocasión, por la gubernatura de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque ya estaría muy cañón que si la presidenta misma, como máxima autoridad morenista, está también López Obrador, ¿no? Ahí en un lugar muy especial. Pero luego está la presidenta Sheinbaum. Escuche usted cómo dijo que iba a mandar una carta a Morena para que no hubiera gastos anticipados de campaña. Y esto lo dijo a pregunta expresa sobre el tema Andrea Chávez. Es decir, fue muy contundente la presidenta. Si ella considerara que no hay gasto anticipado de campaña, que si no hay gastos millonarios, no estaría mandándole una carta a Morena para que, por favor, pongan reglas y pongan orden. Escuche usted lo que dijo la presidenta.
Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada. Por ejemplo, ya salió publicado el que no hay nepotismo en la Constitución para cargos de elección popular. Morena planteó, la presidenta de Morena planteó, porque la Constitución salió al 2030, y la presidenta de Morena planteó que en el caso de Morena sería en el 2027. Pues yo creo que eso ya debería de aprobarse, ¿no? Entonces es una, no es ninguna orden, ninguna, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. Entonces, lo he pensado, ahora lo hago público. Creo que no se lo había platicado a nadie, pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es llegar, no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo. Entonces todos debemos dar ejemplo. En las asambleas siempre digo que hay tres, por lo menos tres, hay muchos más, principios del humanismo mexicano que nos marcan a quienes somos militantes de esta forma de pensamiento y gobernantes. Una es, por el bien de todos, primero los pobres. Las sanciones no me corresponden a mí. Las sanciones partidarias le corresponden a la Comisión de Honestidad y Justicia.
Por eso, pero como sugerencia.
No me meto en eso. Yo, mi opinión personal es que como una militante, una modesta militante con licencia, es que nuestro movimiento debe, uno, poner reglas para pues todas las elecciones que se vienen en adelante y que todo mundo se ajuste a estas reglas. Y dos, la ética del militante.
Siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, se confirmó la muerte de una niña de 3 años a causa de la gripe aviar. Era paciente originaria de Gómez Palacio, Durango, estaba siendo atendida en el centro hospitalario de Torreón, Coahuila. El caso fue detectado el 1 de abril. Se estableció un cerco epidemiológico y los protocolos sanitarios para rastrear a otras personas contagiadas. Los padres de la niña resultaron con pruebas negativas a la gripe aviar. El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, lamentó la muerte de la niña y confirmó que presentó una falla multiorgánica. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con mucho gusto, Carlos, y mientras se disputa la ida a los cuartos de final de la Champions, de momento Arsenal empatando a 0 con el conjunto de Real Madrid, ya lo iremos actualizando. Lo mismo en este instante, el Bayern 0-0 frente al Inter. Chécate esta novedad que va a implementar la FIFA para el Mundial de Clubes en junio-julio, que los árbitros llevarán integrado a su comunicación una cámara con dos propósitos. El primero, generar transparencia de su proceso de toma de decisiones, su diálogo con los jugadores. El segundo, para que las televisoras puedan utilizar una toma tan íntima, tan cercana, tan cálida, tan real, versión Big Brother de lo que pasa en un partido de fútbol. La otra gran novedad va a ser que otra vez se va a buscar contabilizar el tiempo que un portero retenga el balón, dejándolo en 8. Ya tiempo atrás había dejado la cantidad de segundos, incluso se cobraban tiros libres cuando el portero se pasaba. Sin embargo, se pretende otra vez fiscalizar el tiempo que retiene. Me parece bien, ahí se pierde demasiado tiempo. Pero esto de los árbitros con cámara y entender que es el simulacro, digamos, con vestuario de cara a la Copa del Mundo del próximo año. Así que si le gusta la FIFA, es muy factible que el próximo año en el Mundial Mayor las selecciones vean cómo los árbitros que pitan sus partidos porten cámaras, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto. La testa en los 5 de sobremesa. Pausa. Le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:42. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, el día de ayer, en su rueda de prensa mañanera, ya ves que ahora todos los gobernadores de Morena tienen.
Sí.
Ya es, bueno, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, atacó con adjetivos bastante fuertes como canalla, cobarde y hasta delincuente al periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital E-Consulta, quien ha mantenido pues una postura crítica contra el gobierno de Armenta. Bueno, pues el gobernador lanzó señalamientos directos contra este periodista, a quien acusó de violencia de género, porque supuestamente su medio E-Consulta publicó un tuit en el que habría asegurado que la pelea que se llevó a cabo el fin de semana pasado entre la boxeadora poblana Gabriela La Bonita Sánchez y la sudafricana Simán Gelejabde, pues fue un distractor, un distractor de lo que está sucediendo en Puebla, y sobre todo porque la boxeadora también...
¿Y por eso se le fue así?
No, hermano, quiero que escuches cómo se le fue encima, por favor, porque además, pues, decía que descalificaba a la boxeadora. No, 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 espera, escucha, por favor, cómo lo dijo.
Rodolfo Ruiz, eres un cobarde, eres un canalla, eso eres. Así te vas a identificar como el canalla y el cobarde que genera violencia de género. Le pido a las autoridades que actúen, a la fiscal, para que actúe, porque es una violencia de género y difamación.
Bueno, así se refirió al periodista, y todavía no terminaba la conferencia de Armenta cuando el propio periodista publicó dos tweets en los que negó rotundamente haber publicado esas expresiones que le adjudicaba el gobernador, y puso así, leo textual: gobernador Alejandro Armenta miente y me difama. Jamás subí un tuit y el medio que dirijo tampoco, en el sentido que dijo en su conferencia mañanera. Que no lo engañen. Si la fiscal va a investigar, que lo haga y ojalá se disculpe cuando se corrobore la mentira. Pero ¿qué tal los calificativos, los adjetivos de...? No, hermano, es que de veras... Híjole, híjole. Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir de mandatarios, de gobernadores, de alcaldes que ataquen a periodistas? Pero sobre todo en el contexto en el que estamos, hermano, el país, pues, de los más peligrosos para ejercer el periodismo, el nuestro. Ahí lo dejo en la mesa, nada más. Charlie, en otro tema, lo lleva en primera plana el diario La Crónica, pues resulta que desde 2019 creció en 30% el narcodespojo de tierras, ranchos e inmuebles. O sea, en la administración del expresidente López Obrador, 30% este delito, el despojo de tierras e inmuebles, que aumentó, ojo, con datos, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este delito, entendido como la ocupación forzada de una propiedad, pues a través de la violencia o el engaño, cobró relevancia, Charlie, pues por el tema del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pues en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, pues prácticamente las denuncias subieron desde 2019, antes estaban en 20,000+ y a partir de ese año 2019, 32,000, 33,000 y así, subiendo las denuncias por despojo de predios, inmuebles y hasta centros comerciales, Charlie, que pues son totalmente operados por el crimen organizado. O sea, es verdaderamente terrible. Oye, hermano, nada más regresando rápido con lo de Armenta, híjole, se me hace bastante fuerte lo que comentó, porque, pues, híjole, nada más como comentario, su operador político de Armenta, pues en un Lamborghini, ¿no? Chulada de imagen, su hijo en el gobierno, acuérdate, creó su empresa digital y demás. O sea, perdón, pero sigo sorprendido con lo de Armenta, porque, pues, ¿con qué calidad el gobernador sale a decir esto cuando, pues, en realidad sí está totalmente ahí el nepotismo en su administración? Lo digo con todas sus letras, ¿no? Pero bueno, ahí, lo aviento al aire, ¿no? Lo aviento al aire. En fin, es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
Que era un Audi, ¿no? No.
Lamborghini.
No,
sí.
¿Era un Lamborghini? ¿No era un Audi?
Sí.
¿Era
de 8? No, ya no me acuerdo. No, andaba en Lamborghini, ¿acuerdas? Sí, verdad. No, pobrecitos, no son.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
¿Qué noticia tan sorprendente la de ayer cuando anuncian que lograron desextinguir una especie? Sí, una especie que ya estaba en extinción desde hace 10,000 años, los llamados lobos terribles, que se volvieron últimamente famosos porque aparecieron en la serie Juego de Tronos, en Game of Thrones. Bueno, tenían más de 13,000 años y con una ingeniería genética la empresa Colossal Biosciences informó sobre el nacimiento de Rómulo, Remo y Casi, los primeros ejemplares de estos lobos terribles en 13.000 años. ¿Cómo hicieron esto? ¿Y esto qué va a significar? ¿Que pronto vamos a tener pterodáctilos volando sobre la Ciudad de México? Está el doctor David Romero Camarena en la línea, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está?
Muy bien, Carlos. Un gusto saludarte también y a nuestra audiencia.
Oye, ¿sí es cierto? O sea, ¿sí realmente trajeron, desextinguieron una especie?
No, no la desextinguieron, pero sí lograron tres cosas bien impactantes. Una, pudieron obtener la secuencia genómica de un organismo que sí estaba extinto, precisamente el lobo terrible. Eso ya de por sí es un logro importante para la ciencia. El segundo aspecto que lograron fue modificar el genoma de un lobo actual. Le hicieron una serie de 20 cambios utilizando una metodología que se conoce como CRISPR-Cas, las tijeras moleculares más precisas que tenemos en este momento. Y por último, hicieron la clonación de esas células modificadas utilizando un perro, una perra como madre sustituta. Lo asombroso del caso es que lograron hacer esas tres cosas y lograron obtener tres lobos, Rómulo, Remo y Khaleesi. Yo creo que es un logro espectacular. Me gustaría conocer más en detalle cómo lo hicieron. Todavía los artículos no están publicados al respecto, pero sí ya ha causado conmoción, no solamente en la comunidad científica, en todo el mundo.
¿Por qué me dice que no es una desextinción como se ha manejado?
Ok, porque fíjate que lo que hicieron fue modificar el genoma de un lobo actual. Se concentraron en aquellas características que sabían que podían identificar a un lobo terrible, y eso fue lo que modificaron. Hay muchos más cambios en el genoma del lobo terrible que no intentaron siquiera introducir. Entonces, en ese sentido, se asemeja al lobo terrible, pero no es el lobo terrible. Por otro lado, tampoco hay que insistir mucho en que el genoma es como que lo único, ¿no? El genoma es parte de una historia complicada en la cual participa el ambiente. Perros, lobos, cualquier animal social depende de la interacción con otros miembros de la especie como para poder comportarse como lo que conoceríamos como lobos. Eso no lo van a tener ni Rómulo, ni Remo, ni Khaleesi. Nacen solitos, no hay nada de su entorno natural ni social alrededor. Entonces no estamos realmente desextinguiendo a ese lobo terrible, pero sí estamos logrando algo que tecnológicamente hablando es muy impresionante y que puede tener muchísimas aplicaciones, tanto con especies que estamos amenazando en este momento como para modificación genética de animales. No es, eso sí, no, una técnica altamente eficiente. Para lograr obtener estos tres lobos, tuvieron que obtener muchos embriones antes de poder llegar a ellos.
¿Cuántos?
Una eficiencia cerca de 400, es una eficiencia un poquito menos del 1%. Aún así, es una buena eficiencia para cómo esas técnicas estaban funcionando. Por eso digo que sí hicieron tres logros muy importantes, pero todavía no estamos cerca de tener, como dices, pterodáctilos volando por la Ciudad de México, ¿no?
Pero justo le iba yo a preguntar, es decir, ¿esto sí va en la ruta de que un día pudiera regresar alguna especie de dinosaurios? O sea, que pudiéramos regresar a esas especies. Pues dice, a ver, lobo con lobo, bueno, pues están muy parecidos, pero pues dinosaurios no hay nada que se parezca tanto, ¿no?
No.
¿Podríamos estar en esa tesitura?
Podríamos estar muy, muy adelante. Estamos hablando de por lo menos 20 años antes de llegar a una cosa de ese estilo. Aún en la cual pudiera parecer.
El tango que 20 años no es nada, ¿no?
No, pero fíjate que en realidad los tropiezos que pueden salir por ahí son bastante grandes. Uh-huh. En principio, ¿con quién lo haríamos? No lo haríamos con un reptil, lo haríamos con un ave, que de hecho los dinosaurios están más cerca de las aves que de los reptiles. Y ahí sí, el número de diferencias genéticas es mayúsculo. En este caso, conocemos algo de genética de los lobos. Podemos predecir algo de las funciones. Con dinosaurios estamos en terreno no carteado. Entonces eso va a ser todavía más distante.
Ahora, ¿sí? Con especies en peligro de extinción, por ejemplo, pienso en la vaquita marina. ¿Pueden agarrar a las vaquitas que están vivas? Bueno, difícil agarrar una porque ya que se mueren, se ponen muy nerviosos. Pero no sé, de alguna manera, y a partir de ahí, revertir un proceso de extinción que está pues, prácticamente aceleradísimo ya en las últimas?
Podemos ampliar la población. Digo, sí es factible que este tipo de metodología se aplique para la vaquita marina y va a ser bastante más fácil, porque no es necesario hacer modificaciones genéticas. Más bien es necesario expandir la población. Lo que sí, el efecto que ha causado el impacto humano sobre la vaquita marina es uno muy duro. Lo que han hecho es reducir la diversidad genética. Y como sabe cualquier mexicano, en la diversidad está el gusto. Si todos somos iguales, nos volvemos muy susceptibles a enfermedades, a problemas conductuales, a todo tipo de asuntos. Entonces podemos expandir la población, pero pues, si realmente queremos evitar la extinción, necesitamos hacer cambios sociales muy radicales. El cambio climático está en puerta.
Me lo imagino. Doctor, algo como lo que se hizo con los lobos, ¿nos beneficia a los seres humanos en términos de extender nuestra edad, nuestra vida, mejorar el combate a las enfermedades? O sea, que estas técnicas que se están usando en los lobos se puedan aplicar a los humanos pues para que tengamos una vida con mayor bienestar.
Es posible. Digo, es de hecho uno de los objetivos de este tipo de investigación es llegarse a aplicar al caso de humanos. Pero recordemos que lo que tendría que pasar si queremos hacer eso. Tendríamos que modificar el genoma de un humano. Tendríamos que implantar ese genoma modificado en un embrión. La eficiencia sigue siendo bastante baja, del orden de como un 1%. Imagínate, tuvieron que ocurrir casi 400 embarazos para tener 3 lobos. Imagínate eso en el caso de humanos. El sufrimiento sería terrible, la decepción sería mayúscula. Y por otro lado, algo que creo que tenemos que seguir en el caso de estos lobos es cuál es su desarrollo, cuál es su salud. Se ha sido un problema en todos los casos de clonación, que de repente tienen un ciclo de vida bastante más corto y presentan algunas enfermedades. Entonces, yo creo que todo eso hay que probarlo primero en el caso de animales de una manera controlada antes que pretender siquiera el acercarse a humanos.
Oiga, doctor, gracias por esta explicación tan clara y le mando muchísimos saludos.
Gracias, Carlos. Buena tarde.
El doctor David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Tengo en la línea de W Radio y me va a dar muchísimo gusto que conversemos con él a Jorge Guajardo, quien fue embajador de México en China. Pocos mexicanos como él conocen lo que significa China, lo que es China en medio de toda esta disputa con Trump y demás. El otro día dio una conferencia en Monterrey ante los empresarios de Caintra y en Monterrey. Me mandaron el video y me encantó y dije, yo quiero compartir esto con el auditorio de W Radio porque nos va a ayudar muchísimo a entender lo que está pasando. Jorge Guajardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Curioso que menciones ese video. Jamás me imaginé que trascendiera más allá del auditorio al que le estaba hablando, pero qué gusto que llegó a tus manos y qué gusto estar platicando contigo.
Muchísimas gracias. A ver, ¿qué es lo que no estamos entendiendo de China desde el otro lado del mundo?
A ver, vamos por partes. Primero, aun y cuando existe la tentación de creer que si hay problemas con Estados Unidos, que la otra opción es China, que siempre está China como balanza, yo creo que lo primero que tenemos que entender los mexicanos es desabusarnos de esa idea. No hay nada para México en China, nada, nada, nada. O sea, China representa un reto, no una oportunidad para México. Entonces yo creo que si empezamos por desabusarnos de esa idea, ya vamos ganando.
¿Por qué? A ver, nada más déjame un hincapié ahí. ¿Por qué no representa? ¿Por qué si Estados Unidos nos está pateando con aranceles, nos decimos, oye, pues vamos con la otra potencia?
Porque ellos exportan producto manufacturado como nosotros, nomás que exportan más y en ocasiones más barato. Entonces no vamos a competir nunca con ellos. No importa nada de lo que nosotros hacemos. No es un mercado para nosotros. Más bien nos desplazan de otros mercados, particularmente el de Estados Unidos. Cuando China ingresó a la OMC en el 2001, el último país en aceptar el ingreso de China a la OMC fue México. Y el país más desplazado de nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, por las importaciones chinas, fue México. Entonces, yo creo que primero que nada tenemos que entender que para nosotros China es competencia. No, uh-huh. No es como si dice la Pepsi le quisiera vender a la Coca-Cola.
Sí.
¿No? O sea, son competencia pura, no le vas a vender nada. Uh-huh. Y eso es China para nosotros. Entonces, de cierta manera nos beneficia. No, de cierta manera, nos beneficia totalmente el que Estados Unidos le empieza a cerrar sus puertas a las importaciones chinas. Por eso México aumenta desde el 2018, cuando empieza la guerra comercial de Trump en su primera administración con China. México regresa a ser el primer socio comercial de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y ahora que está subiéndole los aranceles a Vietnam, Taiwán, Malasia y Pakistán, yo creo que son países que al excluirlos del mercado americano, México se va a beneficiar.
Es decir, son también competidores nuestros en esas manufacturas. O sea, son buenas noticias que a Vietnam le recetó con más de 40% de aranceles, ¿no?
Sí, son buenas noticias para México. Y al parecer se está manteniendo con los aranceles. Pues no es sorpresa para nadie ya lo que ha causado financieramente en los mercados. Entonces creo que pues había mucha expectativa de que se echara para atrás y ahí sigue el firme en los aranceles. Entonces, pues algo me hace pensar que se van a quedar ahí. y pues por una parte es bueno, muy bueno para México porque nos abre el mercado americano o nos mantenemos el mercado americano sin competencia. Por otra parte, pudiera ser problemático porque pues en Estados Unidos, yo vivo en Washington, te estoy hablando ahorita desde Washington, acá se empiezan a ver muchas voces diciendo que el país está ya en recesión. Larry Fink, el director general de BlackRock, dijo hoy en una conferencia que él consideraba que Estados Unidos ya estaba en recesión. Jamie Dimon de JP Morgan Chase dice que va a entrar en una recesión. Entonces, pues obviamente, si nos quedamos con un mercado que se hace más chico, pues quizás no es tan bueno, pero pues ahí es donde estamos.
A ver, entonces, primera, no pensemos que China es una opción para aliarnos con frente a lo que tenemos con Estados Unidos. ¿Qué otras cosas tenemos que tener claras con respecto de China?
Bueno, otra cosa muy importante, Carlos, muy, muy importante, es que conforme le cierren el mercado americano, el mercado estadounidense a China, China va a buscar otros mercados para exportar su sobrecapacidad instalada. Y eso nos amenaza a los mexicanos y mucho. Entonces tenemos que estar bien pendientes, y por bien pendientes digo ayer, de empezar a monitorear las importaciones chinas, de aplicar aranceles agresivos para detenerlas. Porque China tiene una capacidad instalada en todos los productos manufacturados. Y tú me preguntarás, ¿en cuáles? En todos. En todo lo que México hace, China también lo hace, y lo hace más y más barato, y lo va a exportar. Si nos lo exporta a México, o más bien si México permite que China exporte esa sobrecapacidad instalada, nos van a desindustrializar como país. No hay manera de competir con China, no hay manera. Entonces, la única manera de ponerles el alto es con aranceles. Y en
principio, o sea, tendríamos que estar como país cerrándole de una vez la puerta a China con aranceles, con impedimentos, etcétera, etcétera, etcétera.
De manera muy agresiva, Carlos, de manera muy agresiva y decisiva, sin titubeos.
Y me imagino que esto le encantaría a Trump también, ¿no? O sea, si ve que hacemos esto,
bueno, yo creo que sí.
Algunos puntitos, ¿no?
Es más, yo creo que sí. Fíjate.
A ver, la acusación ha sido que por México se mete China al Telecán, o sea, al Temec, por la puerta de atrás. O sea, nos están acusando de ser, pues, ahora sí que los polleros de China, ¿no?
Y en ciertas áreas tienen razón. Y fíjate, cuando hablan de los, por ejemplo, los carros que cumplen con Temec, que no van a tener aranceles, y inmediatamente nos preguntamos los mexicanos, ¿pero cómo? Pues que no todos los carros cumplen con Temec. Pues resulta que no, muchos están trayendo partes de China. Entonces, sí tenemos que cumplir más cabalmente, como se acordó este libre comercio, que las reglas de origen iban a decir de dónde era cada porcentaje del carro.
Sí.
Y ahí tenemos que ir sacando a China. Y no lo dice abiertamente Estados Unidos, pero tampoco lo esconde mucho, que lo que está buscando es que México también le cierre la frontera a los productos chinos. Y no lo debemos hacer porque nos los pide Estados Unidos, lo debemos hacer porque nos conviene a los mexicanos, nos conviene a la industria mexicana y a los trabajadores mexicanos.
¿Responderías con aranceles igualitos? O sea, si Estados Unidos le pone 35, México 35 a China. Si lo sube 50, a 50. Si lo sube 80, a 80, ¿así?
Mira, en principio me inclino a decir que sí, pero ahora está Estados Unidos entrando en aranceles que ya empiezan a ser un poco ilógicos. Por ejemplo, Estados Unidos le quiere poner un arancel de 1.5 millones de dólares a cualquier barco chino que atraque en un puerto de Estados Unidos o a cualquier compañía naviera que tenga barcos de fabricación china, aun y cuando el barco que atraca no es hecho en China. Esas ya son distorsiones que no sé si aplican a México o si México debe de copiar. Pero, por ejemplo, en los autos eléctricos o en los autos en general, porque la mayoría de los autos que China exporta a México no son eléctricos, el 80% son de gasolina, yo creo que ahí sin duda sí le tenemos que igualar los aranceles en petroquímica, en acero, en vidrio, sí debemos de igualar aranceles.
Ahora, ¿cómo está pasando China esta llegada de Donald Trump? ¿Cómo está pegándole económicamente? ¿Cómo está pegándole políticamente? Pues porque ahí tienen, por lo que entiendo, ¿no? Hicieron este experimento de las zonas económicas especiales que dijeron, oye, primero vamos a hacer 5 o 6 y terminaron siendo como 250 en donde hay una especie de libre mercado, pero supervisado por el gobierno chino y el gobierno chino, pues por lo menos tiene la fama de que decide quiénes son los ricos de China y los mantiene a raya. ¿Cómo funciona esto?
Mira, primero, en China hay mucha competencia, quizás mucho más competencia de la que tenemos nosotros en el occidente. Te pongo un ejemplo. En China hay 150 marcas de carros y compiten ferozmente una con la otra. Entonces, los que sobreviven, y no son muchos los que sobreviven, son productos muy buenos y muy baratos. Entonces, sí, China tiene muchísima competencia. De nuevo, competencia que ni de reojo vemos en Estados Unidos o en México. Okay. El problema es que también China es una economía planeada, no es una economía de mercado. Entonces, la mayor parte del crecimiento económico chino estaba basado en urbanizar a su población rural y para urbanizarla construían ciudades grandes. Comentaba yo en esa conferencia en la que tú hiciste mención que construían 2.5 Nueva Yorks al año. Entonces, imagínate cada año construir todos los rascacielos, todas las carreteras, toda la vivienda, todos los hospitales, las escuelas, los aeropuertos, los trenes. No uno, no dos, sino 2.5 cada año. Y ya se terminó el año, ahora vamos a empezar de nuevo. Y así consecutivamente, ese era el motor de crecimiento chino. Y era un motor de crecimiento inmenso. En los primeros 20 años de este siglo, del 2000 al 2020, China usa la misma cantidad de acero, consume la misma cantidad de acero que Estados Unidos en 100 años, de 1900 al año 2000. Entonces, esa es la cantidad de consumo de China. El 80% de la vivienda china fue construida de 1980 para acá. Imagínate eso en un país del tamaño de China. Entonces, ese era el motor de crecimiento y eso ya se detuvo porque ya no tienen la población para urbanizar. Entonces, ese motor de crecimiento se detuvo, pero se quedaron con toda la industria que tenían para urbanizar a esta gente, con todas las acereras, las vidrieras, cementeras, petroquímicas. Imagínate todo lo que se usa para construir ciudades. Se quedaron con toda esa industria, pero ahora no tienen en qué usarlas. Y en vez de cerrarlas, que es lo que haríamos en una economía de mercado, dicen, no, como es la economía planeada, las vamos a seguir echando, operando y vamos a exportar todo lo que hacen. Y lo exportan a todo el mundo, incluyendo a México, a precios muy bajos, de manera que nuestros productores nacionales no pueden competir con ellos, no porque sean menos eficientes o porque tengan tecnologías más viejas o porque no pueden competir porque nadie puede competir con sobrecapacidad instalada, con fábricas que están andando no para el mercado, sino para emplear gente. Entonces, no tienen que tener
subsidiadas
ganancias
por el gobierno, digamos, ¿o qué?
100% subsidiadas por el gobierno, cuyo único propósito es darle es generar empleos. Entonces,
que no hay una sublevación democrática en China, ¿no?
¿Sabes? Exactamente, pero por generar empleos en China, nos los van a quitar en México. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy atentos a ver que no permitamos que esas exportaciones que están creando empleos en China amenacen la industria mexicana y creen desempleos en México, porque no hay para ambos, no hay mercado para ambos. O sea, si importamos lo de China, vamos a cerrar lo de México. Y si cerramos lo de México, bueno, pues desempleamos a la gente que trabaja en la industria de México.
Ahora, el gobierno chino, ¿Qué tan metido está, por ejemplo, en que existan 150 marcas de coches? O sea, el gobierno chino le va diciendo, órale, tú puedes hacer coches aquí en Hangzhou, y tú los puedes hacer en Chengdu, y tú los vas a poder hacer en Shanghai, ¿no? ¿Cómo planea esto? Y sobre todo, ¿cómo mantiene los equilibrios políticos ahora que han estado pasando aceite con el tema del crecimiento y se ve que lo pueden seguir pasando por Trump?
Es bien importante esa pregunta que haces, porque uno se imagina al gobierno chino como un ente monolítico, que es el gobierno central, Xi Jinping, el Politburo. La verdad es que, por ejemplo, todas estas compañías de carros a las que aludimos tú y yo, la mayoría, no, casi todas, son de las provincias. Entonces, imagínate que Nuevo León tiene su marca de carros, sí, y sí. Coahuila tiene la suya, y Durango tiene la suya, y todos le meten todo y nadie la va a cerrar aunque esté perdiendo, porque, pues a ver, dile a los duranguenses que les ganó el Estado de México, no, entonces vamos a meterle más dinero y más dinero. Entonces están muy subsidiadas por los gobiernos provinciales, a los cuales se les miden por el empleo y la industria que creen, no por las ganancias. Estas todas están con vida artificial, subsidiadas por los gobiernos provinciales, que son muy independientes del gobierno central. Entonces, ahí está el secreto de esta competencia tan feroz.
Ahora, con esta sobrecapacidad instalada, desperdiciada, yo leí hace poco, por ejemplo, que había un montón de edificios abandonados, aeropuertos en desuso, incluso sacaban la foto de una ciudad en China, que es un París. O sea, tiene su Torre Eiffel, su Arco del Triunfo, su Campos Elíseos, los edificios son afrancesados todos y no vive nadie ahí. O sea, hicieron vamos a hacer un París y no vive absolutamente nadie ahí. ¿Cómo está esto? O sea,
es que mira, como te digo, China se empezó en el proceso de urbanizar a su población rural, que era de 70% de su población rural. Entonces, cada año urbanizaban a 20 millones de chinos. O sea, iban creando ciudades para estos 20 millones. Obviamente esas ciudades no se construían el año que se urbanizaban, sino empezaban la de ahorita para los 10 años que...
Claro.
Así consecutivamente, ¿qué sucede en el ínterim? Es que la población china deja de crecer y empieza a contraerse. Uh-huh. Una población, para mantenerse estable, necesita una tasa de reposición de 2.1. Esos son términos demográficos.
O sea, dos hijos por familia, pues, ¿no? Para ponerlo así.
Bueno, de hecho, 2.1, yo no sé cómo se tiene el punto uno, pero...
Pues intentándolo, que es la parte más divertida, ¿no?
2.1
hijos por familia.
Es la tasa de reposición. China, en el 2021, llega al 1.3, lo cual quiere, y ahí empiezan a hacer cálculos que para el año 2030, en vez de urbanizar a 20 millones de chinos, iban a urbanizar nada más a 10. Entonces, esos 2.5 Manhattans, o no Manhattans, Nueva York, porque es todo Nueva York, que estaban construyendo, bueno, pues 1.5 ya les estaban resultando que pues, no se iban a ocupar. Y para el 2022 se dan cuenta que la tasa de reposición no era 1.3, sino 1. Entonces, la población se empieza a contraer muy rápido, y todas esas ciudades que mencionas vacías, pues eran las que estaban construyendo para dentro de 10 años, y en eso se da cuenta el gobierno que ya no hay quien las ocupe, y le ponen un alto en seco. Entonces, no nomás hay ciudades vacías, hay un sinfín de construcciones que no se han terminado, pero por sinfín, te estoy hablando decenas de miles de edificios, rascacielos, que no se han terminado.
Se quedó en obra gris.
Se quedaron en obra gris porque ya no hay quien los ocupe. Y eso fue de la noche a la mañana. Entonces, de repente, ups, ya no tenemos el motor de crecimiento de la urbanización, de la infraestructura, de crear ciudades. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a fabricar más, y en vez de invertir en infraestructura, vamos a invertir en fábricas, y lo que hagamos lo exportamos. Ahí el problema es que el comercio mundial creció en 3%. Las exportaciones chinas crecieron en 14%.
¡Wow!
Entonces, China se está comiendo el mercado.
¿Quién pagó esos platos rotos? ¿Quién pagó eso? O sea, ¿quién, bueno, ¿quién perdió?
Exactamente.
Cuando ellos ganaron, ¿quién perdió?
Entonces, tú vas a ir a escuchar en México y en todos los países del mundo, no, pero no podemos ponerle un alto a las importaciones chinas, porque fíjate que es muy barato lo que nos están trayendo. Y sí, es muy barato, pues claro que es muy barato, nomás que por comprarlo barato vamos a desemplear a todos los mexicanos y ya no nos va a alcanzar ni lo barato. Eso fue lo que sucedió en Estados Unidos y por eso es que llega Trump y empieza con toda esta
que
política.
Es un poco ese mismo modelo, ¿no? Es decir, a ver, yo quiero que los coches los hagan en Detroit, aunque salgan más caros porque aquí van a dar empleos. Que es un poco, no sé, el Tren Maya mexicano. Oiga, es que el Tren Maya, si usted lo ve en una evaluación de proyectos, va a perder dinero toda la vida. Sí, pero va a dar empleos en el sureste. O sea, es esa misma lógica.
La lógica del Tren Maya sería más la lógica del gobierno chino, la lógica del presidente Trump de hacer que los carros de Estados Unidos los hagan en Estados Unidos, es más una lógica como era la del México en los 70s, el mundo cerrado donde cada quien producíamos lo que consumíamos y nada más. ¿Y qué sucede, Carlos? Es que cuando empezamos en todo esto de libre comercio, ¿tú te acuerdas de cuando México entró en el Telecán? ¿Qué nos decían? Que las bondades del libre comercio es que cada país iba a hacer solo aquello en lo que tuvieran lo que llamaban.
Sí,
o sea, los economistas lo llamaban lo que tuvieran una ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir eso? Y el ejemplo que usaban siempre David Ricardo, que es el padre, el autor intelectual del libre comercio, es que el Reino Unido, o sea, Inglaterra iba a producir lana porque tenía muchos borregos, se le iba a exportar a Portugal, que no tenía borregos, iba a importar vino de Portugal, porque Portugal tenía muy buen clima, y entonces era muy bueno para hacer vino, y fíjate qué maravilla, ambos países iban a concentrarse en lo que son buenos, exportarlo, e importar en lo que no son buenos. Hasta ahí de maravilla, qué buena onda, yo quiero más de eso. ¿Qué sucede? Es que entra China y no hace las cosas en las que tiene ventajas comparativas, hace todo simplemente. Entonces,
y ahí se
o sea, voltea a ver y dice, ¿qué necesito? Lo que haya, yo lo quiero, yo lo voy a hacer. Entonces, te pongo el ejemplo de la petroquímica, y para ser específico, petroquímica plástico. Tú sabes, cuando tomas una botellita de agua, una botellita de agua, ¿no? Esa viene en un material que se llama PET, P-E-T. Es un plástico. Bueno, China produce suficiente PET para satisfacer todas las necesidades del mundo y todavía le quedó un excedente. Habiendo dicho eso, Carlos, en los próximos 3 años la van a aumentar por 50%.
¿Para qué?
¿Para qué? Para vendernos a nosotros y desindustrializarnos. Ahora, dices, ¿qué ventaja comparativa tiene China para el PET? ¿Por qué está haciendo tan? Ninguna. Resulta que para hacer PET necesitas petróleo. China no tiene petróleo. Entonces, esas son las distorsiones que China trae a la ecuación.
Déjame meto el tema de la tecnología, ¿no? O sea, de pronto sale, leía yo el otro día, con los aranceles de Trump, un iPhone de Apple, un iPhone, va a costar más o menos $2,500. Eso es lo que, en eso se va a traducir los aranceles de Trump. Pero entonces ves en el mundo de la tecnología y dices, oye, Amazon, sí, pero Shane y Temu, ¿no? Tesla, sí, pero BYD o BYD, como sea. Apple, sí, pero Xiaomi. Oye, Facebook e Instagram, sí, pero TikTok. Es decir, ¿qué pasa con esa parte de la tecnología y lo geopolítico de los chips?
Fíjate que ese es otro fenómeno con el que tenemos que darnos cuenta o tratar de entender cómo lidiar. Y no sé que te tenga una respuesta correcta, pero hablamos de la sobrecapacidad instalada que China empezó a exportar, y esto empezó a ser un fenómeno como el que estamos viendo ahora desde el 2022. Entonces, de repente, China empieza a exportar toda esta sobrecapacidad instalada y todos empezamos a decir, hay que cerrarle el mercado, ya está ahí muy bien y es necesario y espero que lo sigamos haciendo. ¿Qué sucede? Es que también por esas fechas, que es cuando China empieza a salir del bloqueo del COVID, ¿te acuerdas que se encerraron durante el COVID? Y resulta que China sale o reemerge como una potencia tecnológica. Entonces ya no nomás hacen plástico, cemento, acero y vidrio. Ahora resulta que también hacen productos tecnológicos muy buenos. En muchas ocasiones mejor de lo que lo hacen otros países, particularmente los Estados Unidos. Y mencionas ahorita BYD. BYD le está ganando a Tesla en todos los mercados en donde compiten. Ahí entramos ya donde, por un lado, ciérrale las puertas a la sobrecapacidad china, pero si le cierra las puertas a la tecnología china, corres el riesgo de atrofiar tu innovación. O sea, Estados Unidos era un país donde siempre, un país que siempre competía con los mejores productos del mundo, que no le sacaba la vuelta nunca a la competencia. Ahora vemos como ya le cerraron el mercado a BYD, se lo están cerrando a TikTok, a Shein y Temu ya le quitaron la tarifa preferencial de Minimis, entonces ya los van a sacar de Estados Unidos. Ahora están los drones estos DJI, DJI, que les llaman, que son los mejores del mundo, ya los están bloqueando en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está dejando ya de competir y empieza a bloquear. Por un lado dice, sí, hay que bloquear las importaciones de sobrecapacidad instalada, pero cuidado cuando bloqueas la tecnología, porque corres el riesgo de atrofiarte, corres el riesgo de dejar de innovar y dejar de competir. Y creo que ese es el doble fenómeno que estamos viviendo de China. Por un lado nos están vendiendo mucho producto barato que tenemos que detener, por el otro lado están sacando productos tecnológicos muy buenos que pues va a costar más, no tan caro.
Jorge Guajardo, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y qué gusto compartir esto.
Igualmente a ti, gracias por esta plática, Carlos.
Hasta luego, él fue embajador de México en China, pues por eso conoce tanto lo que pasa por allá, Jorge Guajardo.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Y déjeme le hablo de cuatro controversiales mandatarios del mundo. Empiezo por el ex de Filipinas, Rodrigo Duterte, que está desde hace 3 semanas encarcelado en Países Bajos, en la Corte Penal Internacional de La Haya, acusado de crímenes de lesa humanidad, lo conversamos en su momento aquí, por su guerra contra los narcos en Filipinas, que implicó pues matanzas salvajes de gente inocente, e incluso él se comparaba con Hitler, así abiertamente los discursos. Pues lo terminaron deteniendo, el gobierno actual de Filipinas lo entregó. Lleva 3 semanas en el bote. ¡Ja! Pero han habido manifestaciones a favor de Duterte, concretamente en la ciudad de Davao, que está en el sur de Filipinas, y hay fotografías en New York Times de montonales de gente manifestándose con el color verde, una marea verde en esta ciudad, en donde quieren que Rodrigo Duterte, expresidente filipino, sea candidato a alcalde. Y las encuestas dicen que el exmandatario detenido ganaría esas elecciones. Imagínense lo que esto significaría. Y Duterte quiere competir en la elección. Me parece fascinante el caso. Y déjeme me muevo hacia Francia. ¿Cómo ha generado una revuelta internacional, particularmente entre mandatarios de derecha y de centro derecha que apoyan a Marine Le Pen? Marine Le Pen ha estado sacudiendo la política francesa desde hace ya bastante tiempo. Antes su padre, Jean-Marie Le Pen, porque han establecido un partido político de ultraderecha que ha ido teniendo ganancias electorales cada vez más importantes, ha ido creciendo, 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 postulando pues los temas anti-inmigrantes, antidiversidad, antiequidad, antiinclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Marine Le Pen, como lo conversamos hace unos días aquí, resulta que fue sujeto de un juicio cuya sentencia fue que queda fuera de la actividad política. Y entonces, en el 2027, que hay elecciones para presidente de Francia, donde ella encabezaba las encuestas, ya no puede competir. Y por los tiempos judiciales de Francia, la apelación, porque ella ya anunció que va a apelar, no le estaría dando tiempo para que se procesara antes de las elecciones del 2027 en Francia. Esto ha generado una enorme revuelta porque detrás se dice, pues hay en realidad el objetivo de descarrilarla. Pero ayer en su portada, el Wall Street Journal publica, pues digamos que los detalles del expediente contra Marine Le Pen, que implican un desvío de recursos de $7 millones. Dinero del Parlamento de la Unión Europea que terminó desviado para las actividades políticas del partido de Marine Le Pen. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero que equivale al doble del presupuesto anual del partido de Marine Le Pen. O sea, para ellos era cosa grande, $7 millones para hacer campaña. Y entonces, un poco lo que han dicho muchos mandatarios es, entre ellos Donald Trump, ¿no? Seguramente Marine Le Pen no sabía. Esto debe haber sido un error de contabilidad. Y lo que demuestra el expediente es que no solo sí sabía. Estaba en el corazón de una maquinación para crear empleos falsos, es decir, aviadores, y desviar ese dinero del Parlamento Europeo, donde tenía representación su partido, a las actividades políticas de su partido dentro de Francia. ¿Y quién la empina? Gente de su propio partido. Eurodiputados que apoyan a Marine Le Pen, que van a sus mítines, salieron a confesar cómo había estado todo para no terminar ellos en el bote. Y entonces, pues es toda una maquinación en donde estuvieron metidas la hermana de Marine Le Pen, que se llama Jean Le Pen, su excuñada y gran amiga, Catherine Grisset, y hasta el que era su guarura, Thierry Leger, quien, por cierto, tenía contratos que le costaron al Parlamento Europeo casi $1,000,000, el guardaespaldas. Entonces, como que ya empieza, y lo que dicen todos es, oigan, no, esto no es de que alguien lo haya hecho, no, no, no. La que diseñó todo fue Marine Le Pen. Entonces, no va a estar tan fácil que se zafe la mujer que hoy encabeza las preferencias electorales para sustituir a Emmanuel Macron en Francia. ¿Qué le parece? Déjeme, voy a otro exmandatario. Nicolás Sarkozy, el polémico y controversial Nicolás Sarkozy, que está siendo sometido a juicio también en Francia por sus vínculos con el exdictador sanguinario, 40 años fue dictador de Libia, Muammar Gaddafi. Y cómo, a cambio de que Francia recibiera a Gaddafi en una ceremonia de Estado y le diera pues una estatura de jefe de Estado reconocido cuando, mientras en su país era un dictador atroz, recibió Sarkozy $1,000,000 para su campaña política. Así con Sarkozy. Y cierro con Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en Argentina. Hoy aparece, esto que le digo de Sarkozy estaba en el Financial Times. Bueno, pues hoy aparece en el Clarín de Argentina que el gobierno de Milei, rival, archirrival, archienemigo de Kirchner, busca avanzar con una ley que se llama Ley de Ficha Limpia, que quiere decir que si tú estuviste sentenciado, no puedes competir en la política. Y como Cristina Kirchner está sentenciada por corrupción, estaría impedida de ser candidata nacional. Pues ahí están los cuatro mandatarios que le decía, pero déjeme le agrego uno más. Porque aparece una pieza en el Wall Street Journal que cuenta cómo se financia el régimen de Corea del Norte a través del criptorrobo. Y entonces empieza contándote la historia de cómo el 18 de julio del año pasado, a las 11:49 de la mañana, un grupo de hackers logró penetrar a una de las criptomonedas más importantes del mundo. Y en poquito más de una hora, les habían robado $200,000,000 para canalizarlos al régimen de Kim Jong-un. El robo se llevó a cabo en la criptomoneda de India, de hecho la más grande criptomoneda de India, que se llama Wazir X. Y hoy los analistas y especialistas están catalogando a Corea del Norte como el criptoladrón más peligroso del mundo, que se ha robado, agárrese, más de $6,000,000,000 en criptomonedas a lo largo de los últimos 10 años. Nada se compara con eso. Porque usted dice, bueno, $200,000,000 no te sostienen una dictadura. Pues no. ¿Pero 6,000? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues lo que hacen los hackers norcoreanos, según esta nota, es que a través de Facebook e Instagram logran engañar a trabajadores de las criptomonedas, hacen que abran vínculos que tienen virus o incluso llegan a meterse a las compañías de criptomonedas haciéndose pasar por trabajadores que laboran desde sus casas en otras partes del mundo. Obviamente no dicen que son norcoreanos, que son, por ejemplo, ingenieros en sistemas, ¿no? Que trabajan desde sus casas y que les ayudan a resolver. Y entonces les dan acceso y así poco a poco. Y lo que hacen es que en el momento en que roban la criptomoneda, la diseminan por todo el sistema, toda la red global cripto, a una velocidad muchísimo más rápida que lo que pudiera hacer cualquier ser humano, lo cual vuelve imposible para las autoridades alcanzarlos. Y una vez que se ha dispersado el dinero, se quedan dormidos. Se esperan meses, incluso años, y ya que se enfrió el asunto, ya que las autoridades les perdieron la pista, ya que nadie los está buscando, ¡pum! Convierten la criptomoneda en dinero tradicional. Golpe. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
La que le está lloviendo, querido Carlos, al Real Madrid. Minuto 80, quedan 10 de esta ida. El Arsenal está derrotando a unos merengues inconexos, áridos, 3-0. Los dos primeros tantos del conjunto Gunner, producto de soberbios disparos de tiro libre de Declan Rice, uno de los grandes futbolistas que hay hoy por hoy, no solo en Inglaterra, en el planeta, ex del West Ham, ahora en el Arsenal, tiene un gran golpeo. En el primero puede protestarse la colocación de la barrera por parte de Courtois. Yo no la compartiría, es una tremenda comba para eludir la barrera y luego incrustarse. El segundo gol. Vaya ejecución de Declan Rice. Una bomba que lanza al ángulo contrario respecto al que el portero pensaba que pudiera el disparo y la pone en el punto más complejo. Así que está ganando el Arsenal, después con el tercero de Mikel Merino, futbolista español, está ganando 3-0 y el Madrid no parece reaccionar. Carlos, tanto suele apelar el Madrid a la épica, son los momentos que le gustan, que parece que se está condenando una épica tremenda para la vuelta, porque meterle goles al Arsenal no será sencillo. Queda todavía en esta ida 11, 9, más lo que queda del árbitro, y ya después veremos en la vuelta el miércoles de la semana entrante. No obstante, jugando así, parece complicadísimo para un Real Madrid que no tiene equilibrio, que no tiene creación, que es frágil abajo, porque podría decirse, es que fueron dos goles de tiro libre. Antes de eso, Courtois hizo una doble atajada en la primera mitad, providencial. En la segunda parte, una llegada triple, una más que rescata Alaba de la línea, otra Bellingham que saca de la línea. Así que el Arsenal, con merecimiento, está ganando este partido 3-0. El Inter, por su parte, está tomando el Allianz Arena en la capital bávara. Qué curioso, ¿no? Que hace unos años, en 2011, el Inter fue precisamente a Múnich y le ganó al cuadro bávaro una final ahí, en su casa. Pues hoy está ganando 1-0 con un tanto de Lautaro Martínez, el gran futbolista argentino. Más tarde, dejamos la UEFA Champions League y pasamos a la Conca Champions. Primero, el duelo entre el conjunto de Tigres y Los Ángeles Galaxy, a las 19 horas en el Volcán, 0-0 la ida, recordando, así como en la UEFA Champions League en Europa no hay gol de visita, en el marco de los certámenes de CONCACAF sí lo hay. Así que si empataran con goles, Tigres estaría fuera, la victoria mete a Tigres a la siguiente fase. Y a las 9:30, Cruz Azul frente a América, también fue 0-0 el cotejo de ida, con lo cual, de cara a este partido de vuelta, pues un empate con goles metería al América a la siguiente instancia. La última, si me lo permites, Carlos, el Guadalajara se mudará provisionalmente a su vieja casa, el Estadio Jalisco, porque el Coloso Chiva, el Akron, será remodelado. Algunos detalles de cara a su participación como estadio sede de la próxima Copa del Mundo. La información que tenemos con el Real Madrid buscando reducir, pero sin llegada clara, y el Inter ganando 1-0 en su visita al Bayern Múnich. Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 PM. La información en W Radio. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus señaló que en su estado, pues tampoco se tenían indicios de que el rancho Izaguirre existieran crematorios clandestinos o cuerpos incinerados, con lo que confirmó lo dicho por el fiscal general de la República de que no había indicios de crematorios, pero dijo que no se descarta su existencia, por lo que se continúa con la investigación. Dijo que los restos óseos encontrados aún tampoco pueden confirmar que sean realmente restos de personas. El gobierno de México está muy enojado con la Comisión de Desaparecidos de la ONU. Además de la nota diplomática que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que enviaron debido a que la ONU pues tiene datos equivocados, hace un rato el Senado informó que va a solicitar la destitución de Oliver Van Bilyen, presidente de la Comisión de Desaparecidos de la ONU, por abrir un procedimiento en contra de nuestro país, ya que acusa que en México las desapariciones son sistemáticas. En otros temas del Senado hay respaldo a la presidenta con el tema de la senadora Andrea Chávez y la promoción anticipada que ha hecho en Chihuahua, en donde pues busca o buscaba ser gobernadora. Ya no sé, Vero Méndez, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Areli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, senadores de oposición y los propios morenistas respaldaron el estate quieto que la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó a la senadora Andrea Chávez por los actos anticipados de campaña que viene realizando. El morenista Félix Salgado Macedonio cuestionó que de dónde ha sacado tanto dinero la senadora Chávez para hacerse publicidad, mientras que el senador por Chihuahua del PAN, Humberto Vázquez, dijo que Andrea Chávez debe enfrentar a la ley por violar las leyes electorales. Y fíjate, Areli, que el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, nos reveló que ayer los líderes parlamentarios morenistas se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en esa reunión abordaron el tema de Andrea Chávez. Vamos a escuchar.
Ahí estaba su compañero Adán Augusto en esa aclaración.
Ya saben, ya participamos en esas reuniones y se planteó varios casos, no es el único. Se plantearon varios casos que pudieran ser impugnados, inclusive internamente, por propios compañeros o compañeras, y que eso es lo que nosotros debemos. A ver, la preocupación es la unidad, la preocupación es que haya reglas.
El senador morenista Enrique Insunza advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado este manotazo para evitar las acciones anticipadas de campaña. Hasta aquí mi reporte, Areli.
Muchísimas gracias, Vero. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, habló en W Radio de cómo México tendría que disminuir su comercio con China y ocuparse de generar opciones financieras regionalmente. Dijo que México tiene que entender que la economía de China no puede ser una competencia sabiendo que esta fue planeada.
China es una economía planeada, no es una economía de mercado. Entonces, la mayor parte del crecimiento económico chino estaba basado en urbanizar a su población rural y para urbanizarla construían ciudades grandes. Comentaba yo en esa conferencia a la que tú hiciste mención que construían 2.5 Nueva Yorks al año. Entonces imagínate cada año construir todos los rascacielos, todas las carreteras, toda la vivienda, todos los hospitales, las escuelas, los aeropuertos, los trenes. No uno, no dos, sino 2.5 cada año. Y ya se terminó el año, ahora vamos a empezar de nuevo. Y así consecutivamente, ese era el motor de crecimiento chino. Y era un motor de crecimiento inmenso. En los primeros 20 años de este siglo, del 2000 al 2020, China usa la misma cantidad de acero, consume la misma cantidad de acero que Estados Unidos en 100 años.
Se refirió a que China y México tienen más obstáculos que oportunidades.
No hay nada para México en China, nada, nada, nada. O sea, China representa un reto, no una oportunidad para México. Entonces yo creo que si empezamos por desabusarnos de esa idea, ya vamos ganando.
Tragedia en República Dominicana. Se desplomó el techo de una discoteca durante un concierto del cantante de merengue Rudy Pérez. Al menos 44 personas fallecieron. Sigue la búsqueda de más cuerpos o sobrevivientes entre los escombros. Víctor Sandoval, ¿cómo pinta la ciudad este martes? Buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Buenas tardes. Así es, hay manifestaciones que están afectando la circulación esta tarde. Una de ellas que avanza sobre Zaragoza, que partieron desde la zona del Puente de la Concordia y pretenden llegar a Gobernación. Son de la UNTA, Unión de Trabajadores Agrícolas. Otro más que partió de la México-Cuernavaca sobre el viaducto Tlalpan. Uno ya se encuentra en la Secretaría de Gobernación, manifestación entre Atenas y Avenida Bucareli. En este caso, la alternativa es utilizar Versalles o bien la Avenida Valderas y para evitar Zaragoza a través del Eje 6 Sur rumbo a Churubusco. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Víctor. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.